y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bueno es Dios, siempre es fiel. Por eso esperamos en Él y nunca hemos sido avergonzados, ni chasqueados, ni confundidos. Dios es bueno y Él guarda verdad para siempre. En ese Dios, en ese Padre tierno, compasivo, amoroso, que nos amó tanto que dio a su Hijo, nosotros te bendecimos como congregación en este día y oramos al Señor que te bendiga hoy con toda bendición espiritual, sobre todo que use el medio poderoso de la palabra para sembrar en ti lo que Él desee de acuerdo a su propósito. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, el Señor ha seleccionado como lectura bíblica a Deuteronomio capítulo 32, los versículos desde el 6 hasta el 10. Dice así la palabra del Señor, voy a leer allá en la pantalla. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, está hablando a la nación hebrea. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Que Dios nos bendiga. Dios es el Padre de toda la creación, el Padre de Israel, nuestro Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos estudiando hace unos meses la paternidad del Señor, porque el Señor así lo quiso. No era nuestra intención, no fue nada planificado. Íbamos a ministrar una palabra acerca de la paternidad y el Señor continuó porque siguió dando y ese mensaje no lo pude predicar. Quizás en el futuro lo hagamos. Y entonces hemos seguido la ruta del Espíritu. Hemos estudiado en forma de repaso que Dios tiene una manera única de engendrar, que los hombres engendran biológicamente, en el caso de los humanos, cuando las dos células, la masculina por parte del hombre, llamado el esperma, el espermatozoide, y el óvulo de parte de la mujer, se fusionan y hay una concepción. Se forma un que llamamos embarazo, hay un proceso. En el caso de los humanos, 9 meses. Hasta que viene el momento del alumbramiento. A ese proceso le llamamos engendrar. Como Dios no es hombre, pues no engendra de esa manera. La Biblia nos enseña que la manera como Dios engendró al hombre, según el Génesis, es que tomó polvo de la tierra y sopló en la nariz del hombre aliento de vida, y el hombre llegó a ser una vida, o sea, un alma viviente, un ser viviente. Nosotros estudiamos que la tierra fue hecha por la palabra de Dios, como dice el Salmo 33, que Dios dijo y fue hecho, mandó y existió, y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Así que la tierra fue hecha por la palabra de Dios, y Dios tomó del resultado o el fruto de su palabra, en este caso la tierra, tomó del polvo de la tierra, entendemos que tomó los elementos orgánicos que forman lo que es la parte físico-química de la materia, de la constitución del cuerpo humano. Pero Dios impartió al hombre un elemento no físico. Dice que sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Job dice: ciertamente espíritu de Dios o soplo de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Y dice que el soplo de Jehová nos dio vida, dice Job. Así que ese elemento que la Biblia llama espíritu, porque la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra espíritu es también la palabra soplo, es viento. Dios, que es el autor de la vida, impartió vida. De esa manera engendró al hombre físicamente. Y esas son las palabras hebreas que se usan. Esa es la palabra crear, barak, para decir que Dios hizo al hombre. La palabra yazar, que Dios formó al hombre. La palabra, el verbo hacer, que es la palabra asá. Esas tres palabras que usa para hablar de la manera como Dios, con su voluntad y su poder, engendró al ser humano, son las mismas palabras que usa también para referirse a la manera como Dios procreó espiritualmente a la nación hebrea. Todos los hombres son hijos de Dios por creación natural, y nosotros también. Hemos hablado de cómo Dios valora, estima y ama a los seres humanos. Hablamos de cómo le dolió a Dios cuando tuvo que destruir a la humanidad en el tiempo del diluvio, y cómo le pesó en su corazón haber hecho al hombre, se indignó. Pero después, como cuando vio al patriarca Noé salir del arca y ofrecer aquel sacrificio a favor de la humanidad, Dios se conmovió como padre, se compadeció, hizo un pacto con el patriarca y prometió no destruir con esa ira a los seres humanos. Desde entonces vemos el plan de Dios con el hombre, y dice la palabra que el sol sale para todos, justos e injustos, que el Señor ama a los malos y cuida de ellos también. Como todo un padre, que aunque los hijos sean malos, sean ingratos, los padres, en el caso de los hombres, por afecto natural, tienden a perdonar y a tratar bien a sus hijos. Cuando es lo contrario, es porque esa persona está muy afectada, muy trastornada, y no puede dar lo que no tiene. Pero hemos estudiado el instinto natural de la paternidad, cómo el vínculo que se forma entre la madre y el hijo, entre los padres y los hijos, y que un acto momentáneo, como es el momento de la concepción, cómo determina tanto en la relación entre la criatura que es procreada con los procreadores, en este caso el hombre y la mujer. Nos detuvimos ahí, pero estamos estudiando acerca de la paternidad de Dios con Israel como nación, para poder nosotros entender, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, entender la paternidad de Dios revelada por Jesucristo en el Nuevo Pacto. Pero a la vez que estamos estudiando la paternidad de Dios con la nación hebrea, estamos sustrayendo enseñanzas y aplicando a nuestras vidas de la misma manera. Hemos estudiado que Dios engendró a Israel espiritualmente, ya haciendo una diferencia entre la manera física de procrear y la manera espiritual de Dios procrear. En el caso de Israel, como con nosotros, pero no estamos hablando ahora de nosotros, sino de Israel. Israel fue, como dice ahí en este pasaje, cuando Dios estaba en la distribución de la heredad de las naciones, la porción que le correspondió, le tocó por suerte a Dios, fue Israel. Esto es una metáfora, es una figura, es una ilustración, y está usando la manera como Dios distribuyó a las 10 tribus echando suerte. Y las 12 tribus fueron ubicadas geográficamente en la tierra prometida por ese método de echar suerte. Nosotros sabemos que en esa suerte estaba la gracia, estaba la providencia de Dios, y Dios en la suerte determinó que la tribu de Dan iba a estar bien al norte, como que la tribu de Judá iba a estar bien al sur, en fin. Eso lo entendemos. David también, usando la misma metáfora, dice: bendita la suerte que me ha tocado, bendita la heredad que me ha tocado, porque Dios le favoreció. En el caso del Nuevo Testamento, la suerte no es suerte, sino gracia, que es lo mismo, porque está hablando de una metáfora, una manera de decir qué ha sido lo que nos ha tocado. La verdad es que la gracia es una suerte, porque no merecíamos nada. No merecíamos nada, no nos podíamos ganar nada, y todo ha sido un regalo. Eso es como que se saca la lotería y dice: me pegué, como dicen en el lenguaje coloquial. Así es la gracia. Como dice el dicho, más vale caer en gracia que ser gracioso. No somos graciosos, pero al Padre le hemos caído en gracia, y por eso estamos aquí disfrutando de su relación, de su compañía y de sus bendiciones. Amén. Dios es bueno, el Padre es bueno. Entonces a Israel, en el engendramiento espiritual, como dice ahí, lo engendró por elección. Eso es lo que significa acá, que Dios eligió al pueblo de Israel como nación. Eligió a la descendencia de Abraham. Ya sabemos que en la línea genealógica Abraham desciende de Sem. Por eso los hebreos son semitas. Y Sem desciende de Noé, porque era hijo. Y en las 10 generaciones, volviendo hacia atrás, llegamos a Taset, que fue el que sustituyó a Abel. Así que Abraham viene por esa línea genealógica y ese linaje santo que Dios eligió. Y eligió a Abraham, que vivía en tierra pagana, e hizo un pacto con él, como la Biblia revela. Hemos estudiado de que en ese pacto Dios dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También Dios dijo que en la simiente suya, o sea, en su descendencia, en su simiente, todas las familias de la tierra iban a ser favorecidas. Y así fue. Cuando llegó el momento de Dios engendrar a Isaac, el hijo de la promesa, saben ustedes que Dios probó a Abraham por 25 años, desde los 75 hasta los 100. Y en ese tiempo tuvo que depender de la fe y esperar en Dios. Después de agonía y de espera, al final Dios cumple la promesa y nace Isaac. Hemos dicho que Isaac es un milagro de Dios, porque Sara no podía procrear y el hijo tenía que ser por medio de Sara, ya que había nacido Ismael. Noten lo que es la elección. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, esta fue la instrucción: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien tú amas, y ve, sacrifícamelo en uno de los montes de Moriah. Noten que dijo tu único. Isaac no era el único, había tenido a Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa, no era el hijo de la elección. Por eso lo excluye, lo ignora en este caso, porque Dios le dijo: en Isaac te será dada descendencia, o sea, linaje. Ahora, hemos estudiado la manera como Dios engendra en la elección. Primeramente, elige a Abraham y a su descendencia, hace un pacto con él. Ahora le pide a su hijo, por medio de una ofrenda, para que el hijo sea también por sacerdocio, diríamos así, por ofrenda le pertenezca a Dios. Isaac es un tipo de Cristo. Cristo, dice Pablo en Gálatas, es la descendencia de Abraham, espiritualmente hablando. Isaac es el aspecto físico. Jesús es la descendencia en el sentido espiritual. Ahora, la vez pasada yo estuve hablando con ustedes de que Israel, ahora Jacob, Israel, es un tipo de todos los hijos engendrados por Dios. Y Dios me hizo ver, después que terminé el mensaje, me habló Dios y me dijo: Isaac representa lo que es el nuevo nacimiento, lo que es, representa a los nacidos de Dios, que somos todos los creyentes en Cristo, que hemos nacido por obra del Espíritu Santo, no de carne, no por voluntad humana, sino voluntad de Dios. No nacimos de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago dice que somos primicias de sus criaturas. Hemos nacido de nuevo, engendrados en la naturaleza de Dios. Dios es espíritu y hemos nacido del espíritu. El que no nace del espíritu de Jesús no puede ver el reino de Dios. Isaac, como nació por un milagro de Dios, por intervención de Dios, de la misma manera que nació Jesús. Cuando el ángel Gabriel aparece a María, le dice: tú tendrás un hijo y será llamado su nombre Jesús, y él salvará a su pueblo de sus pecados. María replica y le dice: pero ¿cómo será eso? Yo no conozco varón. Y el ángel le quiso decir, no va a intervenir varón, porque no van a ser de carne y de sangre, sino que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, y hará sombra sobre tu vientre, y lo que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios. Por eso será llamado Hijo del Altísimo, porque nació. María solamente prestó el vientre. Dios engendró a Jesús espiritualmente. Jesús nació por obra del Espíritu Santo, obra del Espíritu. Y nosotros todos hemos nacido igual que Jesús, por obra del Espíritu. Usted, igual que María, le prestó el vientre a Dios. Dice que el hombre nuevo mora donde mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el hombre nuevo. Dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. El poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Como entró el Espíritu a María para engendrar a Jesús, entró en ti para engendrar el hombre nuevo. Jesús nació por un milagro del Espíritu Santo. Isaac nació por un milagro del Espíritu Santo. Y tú y yo nacimos por un milagro del Espíritu Santo. Amén. Así que Isaac es un tipo de Jesús, como el hombre espiritual. Jesús nació por el Espíritu, creció por el Espíritu, fue bautizado en el Jordán por el Espíritu, fue dinamitado por el Espíritu, dice la palabra que se entregó a Dios en la cruz por el Espíritu, resucitó por el Espíritu, ascendió por el Espíritu, se sentó por el Espíritu, y solamente viene en carne, porque viene visible, pero viene en espíritu también. Jesús es el hombre espiritual. El hombre nuevo es Cristo formado en nosotros. El hombre nuevo tiene la naturaleza del que lo creó. Fue creado en justicia y santidad de la verdad. Así como Isaac nació por un milagro, espiritualmente todos nosotros somos el producto de una obra espiritual. Somos hijos del Padre. El Padre nos engendró en la elección, nos engendró en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos engendró en la redención, porque nos redimió en Jesús. Nos engendró en la justificación, porque nos declaró justos por la sustitución vicaria de Cristo. Así que somos igual que Israel, somos engendrados por Dios. Ahora, ese es Isaac. Esa es la representación de los nacidos de Dios, como Cristo que nació de Dios y nosotros también. Ahora, Israel, en este caso Jacob, representa los convertidos. Por eso la Biblia narra la vida pasada de Jacob, que desde el vientre de su madre era un engañador, un suplantador, que eso es lo que significa la palabra Jacob. El que se agarra del talón, porque se agarró del calcañar o del talón de su hermano, desde el vientre para quitarle por la fuerza la primogenitura. Pero Dios no lo permitió así y su hermano salió primero. Desde entonces, ustedes saben la historia, engañó a su hermano, engañó a su papá. Dios lo llevó a Labán, Labán lo lavó y lo planchó. Por 20 años lo trató con engaño para que aprendiese. Y para hacer breve la historia, de allí lo saca Dios con misericordia, riquísimo, con camellos, vacas, ovejas, bueno, siervos y siervas, era la manera antigua de contar las riquezas. Y Dios lo lleva de la tierra de Harán, lo lleva a Peniel. Ahí en Peniel vive la angustia de Jacob, lo que yo llamo y la Biblia llama la angustia de Jacob. No llama la Biblia ese incidente la angustia de Jacob, pero habla después proféticamente de la angustia de Jacob. Pero la angustia de Jacob para mí comienza cuando él tiene que hacer frente a su pasado. ¿Qué es conversión? Resolver el problema del pasado. ¿Qué es conversión? Resolver el problema del pasado. Antes éramos enemigos, vivíamos ajenos a la vida de Dios, éramos malos, extraviados, dedicados a los placeres, al mundo, al pecado, como Jacob. Pero en Peniel, que significa Peniel, rostro de Dios, porque hasta en eso hay una revelación, rostro de Dios, porque allí se encuentra con Dios. Saben ustedes, porque ya yo dije esto, que él, tratando de todavía con su astucia de neutralizar la ira de su hermano, hace un plan de hacer 2 o 3 embajadas, enviando un cuantioso regalo con una comitiva para encontrar a su hermano que venía con más de 400 hombres. Hizo una segunda diciendo: si la primera embajada no logra enternecer y hablar y calmar su ira, pues la segunda lo va a hacer, y cuando llegue aquí va a venir mansito. Ese fue el plan de él. Y no sé cuál es la intención de su hermano, pero nadie viene a saludar a nadie con 400 hombres. Posiblemente en realidad venía con ira. Pero no fueron las embajadas que hicieron la diferencia. Fue Dios que tocó el corazón de su hermano. Porque el que libra es el Padre. Amén. El que libra es el Padre. Entonces, ya saben ustedes, cuando antes de llegar a su hermano, él dividió el campamento y puso a Lea y a sus hijos, a lo que menos él quería, al frente. Y tomó a José y a Raquel y lo puso allá. Y dijo: si me mata a Lea con todos los feos, me quedo con mi amada y con el hijo amado. Porque hasta en eso tenía todo planificado. Hizo 2 campamentos. Es increíble, amados, pero así es. ¿Por qué tiene que poner a Lea la fea al frente? No, ustedes se ríen, parece que Lea tenía los ojos delicados. Algunos piensan que era visca. Y la contrasta con su hermana, que era muy hermosa. No era que no amaba a Lea y a sus hermanos y a sus hijos, pero él dijo: ya, como quiera, nos van a matar. Así que si nos matan a ellos, yo corro con mi mujer y me salvo yo con mi amada y con el amado José. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. El Padre tenía otro plan. Y era no solamente convertir a Jacob en Israel, sino comenzar a revelar lo que es una conversión para la misma nación hebrea en los milenios que iba a vivir como nación, y también para nosotros, la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios. Entonces, Jacob la Biblia habla muy en los primeros esos capítulos de su vida engañosa, como la vida engañosa tuya y mía. Porque Dios no es el padre del engaño, ni el padre de la mentira. El padre de la mentira es el diablo. Y dice la Biblia que el diablo peca desde el principio. La Biblia dice que el que miente, dice Juan, que habla mentira es del diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio. ¿Cuántos saben que cuando usted habla mentira, usted se hace hijo del diablo? Suena feo, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Entonces, Jacob vivía en mentira, era hijo del diablo. Tú y yo vivíamos en mentira y éramos hijos del diablo. Pero Dios es rico en su misericordia, por el mucho amor con que nos amó. Estando nosotros muertos, viviendo en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia hemos sido salvados. La Biblia narra la historia pasada de Jacob para enfatizar y revelar una obra poderosa que Dios hizo allá en Peniel. Nosotros decimos, en Peniel vio a Dios y en Peniel se le cambió el nombre. Pero fíjense que la palabra nombre en la Biblia representa naturaleza, representa carácter. El nombre es carácter. Y toda la Biblia habla de que el nombre representa propósito, representa destino y representa carácter. Miren los nombres como cuando Dios puso nombres. Era para revelarlo cómo iba a ser esa persona en el futuro. Amén. Cuando le puso Isaac, porque Sara se rió, era para decir que iba a traer alegría a la casa de Abraham para siempre. Amén. David significa amado, como y así mismo es. Salomón significa, tiene que ver con shalom, con paz, y su reino fue un reino de paz. Y así sucesivamente. Samuel significa que Dios oye, y Dios oyó a Ana. Uno de los significados del nombre Samuel. Entonces el nombre representa propósito, destino, carácter. Cuando Dios cambia el nombre a Jacob, allá en Peniel, o sea, lo que él hizo de aferrarse a Dios, que lo hemos interpretado superficialmente, hay una parte natural, que es la que entendemos, hay una parte espiritual. Jacob se aferra al ángel, que era una representación de Dios, teofanía, como se llama, manifestación de Dios en un ángel o en cualquier manifestación. Y él se aferra porque él tiene miedo de su hermano. Y Dios le hace vivir la agonía para que él vea su pasado y él se reconcilie con Dios. Entonces, el aferrarse a Dios es una representación de lo que hace el pecador cuando vuelve a Dios. La palabra convertirse significa dar la vuelta. Convertirse es esto: yo voy camino por este camino, un camino malo, un camino perverso, un camino de muerte, un camino de tinieblas, un camino en contra de Dios. Pero aquí, en Peniel, veo el rostro de Dios. Allí el Señor hace una obra transformadora en mí. En el caso de nosotros, nos da una vida nueva. Nosotros, entonces, Dios nos vira. Eso es convertirse. Entonces, le damos la espalda al camino por donde íbamos y ahora seguimos a Dios. Y eso fue lo que pasó en Peniel. Dios le dio un giro a la vida de Jacob. Ya no es Jacob, aunque se siguió llamando así, es Israel, que significa, porque él lo dijo, el que luchó con Dios y con los hombres y venció. Eso es lo que significa Israel, el que lucha contra los hombres y contra Dios. Contra los hombres porque él venció, se reconcilió con su hermano y venció, pero también se reconcilió con Dios, porque Dios no participa del engaño ni de la mentira, amados. Aunque Él nos ama, Él aborrece el pecado. Y para tener armonía con Él es necesario deshacernos del pecado. El pecado hace separación entre nosotros y nuestro Dios. Y eso pasó con Jacob. Ahora es Israel. Ya me detuve a decir que él siempre hablaba del Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero en el capítulo que sigue, después de este capítulo, él hace un altar a Jehová y lo llama el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Desde entonces, Dios es más llamado el Dios de Israel que el Dios de Abraham, aunque es lo mismo. Entonces, todo ese repaso es porque la última vez hablamos de, y vamos allá, capítulo 43 de Isaías. Dice el 1: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, fíjense, formador tuyo, oh Israel. Mira, ahí menciona los dos nombres, su pasado y su presente. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. ¿Cuál es el nombre que le puso? Israel. Israel. Mío eres tú. Hay dos razones aquí por la cual Israel pertenece al Señor. Uno, porque Dios lo crea, Dios lo forma, pero Dios lo redime. Que ya hablamos de eso. Significa, redimir significa rescatar, comprar, pagando un precio. Significa el pariente cercano, que es Gaal, que es el que puede redimir. Dios en este caso redime a Israel en Egipto con la sangre del cordero, siendo él el pariente cercano, porque eso es lo que significa. Te redimí es, yo serví como un pariente cercano para comprarte, para que tú seas mío. Y entonces le puso nombre, Israel, cambio de nombre. Nosotros, según Apocalipsis, vamos a tener en el cielo un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo va a estar relacionado con nuestra vida, nuestra manera de servir a Dios y el propósito que el Padre cumplió en nosotros. Aquí en la tierra a veces Dios nos pone un nombre espiritual. Pero tenemos un nombre nuevo. Yo te daré un nombre nuevo. Así como en el Nuevo Testamento todo es nuevo. El hombre nuevo, el pacto nuevo, el vino nuevo, la nueva Jerusalén, ahora un nuevo nombre. Todo es nuevo en el Nuevo Testamento, porque todo comienza nuevo con Cristo. Ahora, ¿recuerdan ustedes ahí? Te puse nombre Israel, mío eres tú. Lo que hace que Dios, que Israel sea propiedad de Dios, esa es la redención. Que es, yo lo estoy aplicando espiritualmente, amados, para enseñar que Dios, a redimir a Israel, lo compra. Israel llega a ser de Dios, llega a pertenecer a Dios. Yo expliqué que son los padres los que ponen el nombre a sus hijos. Uno pone el nombre a algo que, algo que nos pertenece. ¿De acuerdo? En el capítulo 44, ahí quedamos la vez pasada. Comencemos con el 1 para que entendamos. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Miren el pronombre posesivo. Siervo mío. Y después, tú Israel, a quien yo escogí. La elección, la redención, es la manera de Dios engendrar y de esa manera apropiarse de Israel como nación o crearla, porque Israel no existía, Dios creó esa nación. Así dice Jehová, hacedor tuyo, miro ahí, hacedor tuyo significa tu padre, el que te formó desde el vientre, usando la figura de engendrar, el cual te ayudará. No temas, otra vez, no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, que significa recto, que es una expresión de afecto, a quien yo escogí. Miren cómo Dios insiste en que yo te escogí, que tú eres mío. No temas por eso mismo. Porque yo, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y dice el 5, que ahí quedamos. Este dirá: yo soy de Jehová. Ahora somos nosotros que lo decimos. Antes de Dios que dice: tú eres mi siervo, yo te redimí, yo te puse nombre, yo te escogí, yo te llamé. Ahora somos nosotros que decimos: yo soy de Jehová. Diga conmigo: yo soy de Jehová. Y el otro, que puede ser cualquiera, se llamará con el nombre de Jacob. Eso, escuchen, representa el vínculo que hay. En otras palabras, escuchen, voy a leerlo completo. Yo soy de Jehová y el otro se llamará del nombre de Jacob. Y el otro escribirá en su mano, acuérdense, hacia con su mano, perdón, a Jehová. O sea, yo me dedico a Jehová, yo soy de Jehová. Y se apellidará con el nombre de Israel. Esa palabra, apellidar, representa dar un sobrenombre. Tú tienes el sobrenombre de judío. Ustedes que lo hablamos, el sobrenombre de judío. Es poner un sobrenombre a una persona. Como Dios le puso un sobrenombre a Jacob, era Jacob y le puso Israel. Ese es un sobrenombre. Ahora, aquí viene el vínculo. Cuando dice, cuando aquí hace una distinción entre el nombre de Dios y el nombre de Jacob, quiere decir que le está diciendo a los hebreos: vuestro padre creador, el que te formó, el que te redimió, el que te llamó, el que te escogió, es Jehová. Pero tu padre de la tierra es Jacob. Por eso lleva el nombre de Jehová y el nombre de Jacob. Todos los hijos de Israel llevan el nombre de Dios primero y después el nombre de Israel. ¿Cómo llaman? Los hebreos son los hijos de Dios. Dios dice: Israel es mi primogénito. Y dice en Jeremías 31: porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Yo soy a Israel por padre, Efraín es mi primogénito. Los hijos de Israel son hijos de Dios primeramente, y luego son hijos de Israel, hijos de Jacob. Entonces, por eso dice, hay un grupo que va a decir, otro puede decir, al final de cuentas todos están diciendo lo mismo: yo soy de Jacob, yo soy de Israel, yo soy de Dios. Es lo mismo. Es una manera diferente de decirlo, pero aquí yo estoy detenido en el sobrenombre. El sobrenombre es Israel. Es el nombre que representa la conversión, que representa la obra de Dios. Porque no es tanto el nombre, es lo que significa el nombre. Ese nombre nació en el corazón de Dios, nació en el propósito de Dios. Ese nombre representa, en el caso de Israel, la transformación de Dios, la obra poderosa de Dios en ese hombre llamado Jacob. Es bueno que veamos, usted estudie el Génesis, y lo que usted piensa que el Génesis está narrando simplemente la historia de Israel, pero usted tiene que ir más allá. Dios, a través de la historia de Israel, está mandando un mensaje, como dice, lo que antes fue escrito en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza lo fue. Lo que fue escrito en el Antiguo Testamento son los tipos, o sea, los símbolos, las representaciones, la sombra, la realidad ahora es Cristo. Los apóstoles, como Jesús y los apóstoles, ellos sustraían sus mensajes de las ilustraciones del antiguo. Jesús es llamado el Cordero de Dios, y uno cuando piensa en Cordero de Dios piensa en el sacrificio, en un sacrificio del Antiguo Testamento. Y todo lo, usted se lee la epístola a los Hebreos y usted se da cuenta que todos esos mensajes están basados en el Antiguo Testamento, diciendo cómo Jesús, por ejemplo, es la ofrenda. Jesús es el sacerdote, Jesús es el sumo sacerdote de acuerdo a Melquisedec. Y habla de cómo es la ofrenda de Jesús, que es mejor que las demás ofrendas. Todo eso son ilustraciones. Cuando aquí Israel tiene una connotación que yo estoy tratando, y ahí estoy, tratando de comunicar lo que yo veo acá con el sobrenombre de Israel. Acuérdese que todo lo que termina en él es Dios. Israel es el que luchó con Dios y venció. Él, como Daniel, significa Jehová es mi juez. Y todo nombre que termine en él es él, el nombre de Dios. Lo es desde el punto de vista etimológico, se puede decir así, desde el punto de vista de las letras, como también espiritualmente. El sobrenombre de Israel se lo dio Dios. Y llega a ser para ellos el apellido. En otras palabras, sería de esta manera. Cualquiera, vamos a suponer que yo soy un hebreo de aquellos días y me llamo Juan. Yo me llamo Juan. Imagínense que estoy allá. Piense en Juan el Bautista. Juan de Dios de Israel. ¿Usted entiende? En otras palabras, Dios es el padre de Juan y también Israel es el padre de Juan. Pero escuchen, llamarse Israel para Dios tiene una connotación poco conocida que ojalá que Dios se la revele. Fue lo mismo, y lo mencioné la vez pasada, vuelvo y lo repito, lo mismo que Dios le dijo a Natanael: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le está haciendo alusión a Jacob. En Jacob había engaño porque era el engañador. Le está diciendo: tú no eres tanto un hijo de Jacob, eres un israelita. Así que se puede decir que toda persona en el Nuevo Testamento que es nacida de nuevo y que vive en el Espíritu, no solamente tiene a Dios como padre, sino a Israel como nación. Y es: yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Isaac, yo soy hijo de Jacob y yo soy hijo de la nación hebrea. Pero esto no estoy hablando desde el punto de vista de un linaje de sangre. No se trata de eso. Dice Pablo: no todos los israelitas son hijos de Abraham. No todos los israelitas son hijos de Abraham. Cuando Juan el Bautista predicaba y venían los fariseos, los saduceos, los herodianos, y venían donde él les decía: generación de víboras. ¿Quién los llamó? No digáis vosotros que sois hijos de Abraham, porque Dios puede aún de estas piedras sacar hijos de Abraham. Den frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, compórtense como Abraham. Jesús dijo: ustedes dicen que son hijos de Abraham y procuran matarme porque yo le estoy diciendo la verdad. No hizo eso Abraham. En otras palabras, hijo de Abraham no es el que desciende físicamente de Abraham, sino el que vive como vivió Abraham, en la fe de Abraham, en la obediencia de Abraham, en el espíritu de Abraham. Ahora, usted tiene que entender que si Dios engendra espiritualmente, su paternidad también es espiritual. Óyelo bien. Si Dios nos engendró espiritualmente, entonces nuestra relación con Él es espiritual. En otras palabras, usted es hijo de Dios por creación natural. Dios tiene como padre una obligación con usted, digo obligación, misericordia, de mandar el sol, el agua, la lluvia, protegerlo, guardarlo, porque Dios es responsable con la creación física. Él hace que el sol salga para todos. Pero cuando se trata espiritualmente, es otra cosa. Dios tiene un pacto con Israel como nación. Cuando usted ve a Israel, siempre no lo vea desde el punto de vista de una nación. Ahora mismo va a ser, creo que hoy, Miss Universo en Israel. Ustedes saben lo que significa Miss Universo. O sea, Israel es un país totalmente secular. Cuando yo fui a Israel, yo me asombré. Hay ciudades modernas como Nueva York, donde hay prostitución, allí el aborto. Es una nación, está legalizado matrimonio del mismo sexo. Es una nación como cualquier nación, amados. Lo que era Israel antes, lo mismo. Lo que Dios ama, tiene un pacto con la nación natural. Por eso la defiende, por eso la libra de los enemigos como nación. Pero Pablo habla de el Israel de Dios. Léanse los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Pablo dice, cuando dice todo Israel será salvo, es todo el Israel de Dios. Él lo llama así, el Israel de Dios. Escuchen, aplicando. Traten de ver el sobrenombre Israel. Ahora, no es Israel lo que nos une con la paternidad de Dios, sino Jesucristo. Somos hijos de Dios ahora por Jesucristo, porque Jesucristo es el Israel espiritual de Dios. Él es el Isaac de Dios. Él representa la vida nueva, representa la conversión, aunque Él no tuvo que convertirse, pero como Él vino en lugar de nosotros, Él es nuestra vida, en Él nacimos espiritualmente. Él es nuestra conversión, porque Él nos redimió y nos compró para Dios su Padre, y hemos regresado a Dios por Él. Amén. Ahora, Israel como sobrenombre queda como un tipo. Cristo es el antitipo. Entiendan lo que significa tipo y antitipo. Tipo es la sombra, el símbolo. Entonces, antitipo es el cumplimiento del símbolo. En otras palabras, cuando allá se sacrificaba un cordero, ese cordero que cualquier israelita llevaba al santuario, eso es un tipo de Cristo. Cristo es el cumplimiento, porque es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que se fue sacrificado en la cruz. Me comunico. Entonces, Israel es un tipo. Cristo es el antitipo. Isaac es el tipo. Cristo es el antitipo. En otras palabras, Isaac representa el nuevo nacimiento de Israel. Jesús representa el nuevo nacimiento, no solamente para nosotros, sino también para Israel en el sentido espiritual. ¿Me comunico o no me comunico? Entonces, aplicando, voy a decir, hay verdaderos israelitas, como hay verdaderos cristianos. Y uso la palabra cristiano usando la palabra Mesías, porque la palabra Cristos es una palabra griega. Cristos, así se escribe en griego, Cristos es Mesías. Así que nosotros somos mesiánicos, somos cristianos. ¿Me comunico? Hay personas que predican y dicen que cristiano fue allá en Antioquía, que no nos llamamos cristianos. No es que se llamó acá y no se llamó allí, eso no es el asunto. ¿Qué era lo que querían decir cuando decían cristianos? Son los seguidores de Cristo, seguidores del Mesías. ¿Están conmigo? Es bueno entender espiritualmente la paternidad de Dios para cuando apliquemos entender. En otras palabras, usted puede haber sido nacido de nuevo. Y por haber nacido de Dios, usted es un hijo de Dios y pertenece a Dios. Pero si usted no vive en el Espíritu, en ese estado, usted es como un Jacob. Jacob tenía el pacto, tenía la promesa, tenía los padres, tenía todo. Pero era un engañador. Y Dios no es padre de los engañadores. Dios no es padre de los mentirosos. ¿Me comunico? Está fuerte la cosa. Entonces, pastor, usted me está confundiendo. No, espero que no te confundas. Estoy diciendo que tú tienes dos opciones. O tú vives como un hijo del padre, o tú vives como el hijo del padre de la mentira. Yo no estoy diciendo que tú eres un hijo del diablo. No, tú no lo eres. Si naciste de nuevo, ya eres hijo de Dios. Pero lo que pasa con Israel. Israel tiene dos relaciones con Dios: la relación del pacto y la relación espiritual. ¿Me entiende? Dios bendice a Israel porque tiene un pacto con Israel. Hay dos maneras de Dios bendecir. Dios bendice por fidelidad. Y Dios bendice cuando está agradado. A Israel siempre lo ha bendecido porque tiene un pacto. Porque Israel es su hijo y tiene un pacto, como los hijos naturales. Israel como nación representa la creación natural en un sentido, porque Dios tiene un pacto con un pueblo natural que representa un pueblo espiritual. Cuando Israel vivía en el espíritu, o sea, era Israel. Cuando vivía malo, era un Jacob, era un engañador. Ahora no se oyen los amenes. Usted no deja de ser hijo de Dios porque sea malo. No, Dios es padre en lo natural de los buenos y de los malos, y a todos los bendice. Trate de entender ahora. Usted va a entender algo. ¿Por qué Dios se aparece el día del bautismo de Jesús, cuando estaba siendo ungido, y dice a viva voz, que se oyó desde el cielo, dijo: "This is my son, beloved, my son, mi querido hijo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia"? ¿Cómo le llama? Mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. No pudo decir eso de Israel. No pudo decir eso de Israel como nación. Conoce Jehová a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Padre. Usted puede ser hijo del Padre por creación, pero no por carácter. Usted puede ser hijo del Padre por ser hebreo, pero no porque usted con su vida representa al Padre. Dios llama hijos con convicción, con denuedo, con pasión, con contentamiento a los que viven como Jesús. Él es tu padre porque te creó en lo natural. Hijo de Adán, te ama y siempre te, como ama a todos los hombres. Espiritualmente, si naciste de nuevo, entonces eres un hijo de Dios espiritualmente. Pero si tú no vives en el Espíritu, Dios no te puede reclamar como suyo. En otras palabras, tú no puedes decir, me voy a apellidar con el nombre de Israel. Yo soy hijo de Dios porque soy un Jacob. Pero cuando usted vive a Dios, usted dice, yo llevo el nombre de Israel. En otras palabras, de Cristo en el Nuevo Testamento. El sobrenombre. O sea, yo soy de Dios y mi apellido cristiano. Yo soy hijo del Padre y mi apellido con el nombre del hermano mayor, Jesucristo. Amén. Dice Pablo, porque israelita no son los hijos de Abraham según la carne, sino los verdaderos israelitas, los que tienen la circuncisión del espíritu y no del prepucio en lo natural. Los que son de la fe son hijos de Abraham, porque Abraham creyó a Dios y ellos le creen a Dios. Abraham le obedeció a Dios y ellos le obedecen a Dios. Para cuando Abraham entregó a su hijo era porque Dios era el todo para su vida y nosotros vivimos de tal manera que nuestro Padre es el todo en nuestra vida. En otras palabras, lo que nos hace hijos de Dios no es tanto que hemos nacido de Dios, sino cuando vivimos a Dios como lo hizo Jesús. Tú tienes el sobrenombre de judío, pero tú que dices que no se hurta, tú hurtas. Tú que tienes el sobrenombre de judío y te jactas que tú eres el maestro de los gentiles, y tú enseñas que no se debe adulterar citando la ley que tú conoces. Sin embargo, en adulterio tú representas a Dios. Tú que dices que aborreces a los ídolos, cometes sacrilegio. Le dice Dios a Israel a través de Pablo. En otras palabras, tú dices que eres y tú no eres. Trata de entenderme. Si Dios te eligió, ya eres hijo de Dios. Si Dios te redimió, Dios es tu padre. Si naciste de nuevo, entonces siempre tú serás un hijo de Dios. Siempre, siempre. Pero no te puede llamar el sobrenombre. O sea, no te pongas el apellido. Hijo de Dios, pero sin apellido. Pero qué bueno que usted dice, yo soy un hijo de Dios en Cristo. Porque vivo en Cristo, vivo en la fe de Jesús, vivo en la vida de Jesús. Pertenezco a los hijos amados en quien Dios tiene contentamiento. No significa que Dios te va a excluir, que Dios te va a echar, que Dios no te va a oír. No, te va a seguir tratando igual. Pero quítate el sobrenombre, el apellido. Natanael tenía el nombre de Dios ahí, Natanael. Pero o sea, tú eres un verdadero israelita. Le está poniendo el sobrenombre. Tú tienes el sobrenombre de judío, pero tú no vives como tal, dice Pablo en Romanos. Tú eres hijo de Dios, pero no vives como tal. ¿Usted entiende eso? Volvamos. Capítulo 43. Ahora viene. Vamos a adelantar un poco. No voy a seguir un orden, pero es importante. ¿Están conmigo? Muy bien. Miren lo que dice el versículo, para que ustedes puedan entender. Dice el 4: porque a mis ojos te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré, y diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos, mire que llama a mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra. Yo debería seguir un orden, pero el Espíritu me está guiando de otra manera, así que voy a seguir lo que es el Espíritu. Aquí en el contexto está hablando de la restauración de Israel. Isaías, unos 150 años antes de Cristo, capítulo 45, menciona a Ciro por su nombre antes de nacer, y está hablando de que Dios iba a regresar a Israel de la cautividad babilónica, cuando 150 años antes Israel no estaba, muy lejos de eso. Entonces está diciendo acá que Dios iba a llamar, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. Está hablando que Dios iba a traer a los judíos esparcidos, a los hebreos, y dice, y del occidente te recogeré. A mí siempre me ha llamado la atención que a los del oriente Dios los llama, pero occidente los tiene que ir a buscar, porque los occidentales somos duros, somos cabezones, y no es suficiente un llamado, hay que ir a dice, te traeré en los brazos a tus hijos. Hay que traerlos, porque si no, no van. Son como esos bueyes que no aran si no le dan, si no lo tratan con el aguijón. Dice, sigo, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, Dios reclamando a su pueblo, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Aunque aquí está hablando de el regreso de Israel de la cautividad, se aplica espiritualmente a los hijos de Dios esparcidos. Dios sale a buscar a sus hijos, y cuando vienen como el hijo pródigo, Dios, el Padre, los recibe. Los hijos de Dios pueden estar esparcidos por el mundo entero. En el caso de nosotros, podemos estar bien lejos de Dios, bien distantes. Podemos estar en Babilonia, que significa confusión. Espiritualmente hablando, estoy hablando. Vaya redundancia. Espiritualmente estoy hablando. Y Dios, tarde o temprano, a los hijos los busca. Dios nunca va a dejar abandonado a un hijo, aunque sea malo. Amén. Porque los hijos, porque Dios es padre, y aunque seamos infieles, como he dicho, Él permanece fiel. Él los va a traer, aunque sean malos. Yo no estoy diciendo que porque tú eres malo o no vives a Dios, ya no eres hijo. No, estoy diciendo que no te puedes poner el sobrenombre, que Él no está agradado contigo. O sea, como expliqué, Dios puede estar enojado y bendiciendo. Me han escuchado decir eso, y creo que lo escribí en uno de los libros. Que alguien un día me dijo, me escuchó predicando, yo no sé por qué, me dijo, como yo estaba hablando de agradar a Dios y de creer en Dios y de seguir, hacer la voluntad de Dios. Y en el contexto estaba hablando de aquellos que son de la superfe, que ya no es el super Dios, sino la superfe. Y esa persona vino donde mí y me dijo, no sé, como, ¿por qué usted habla de los de la superfe? Porque todas las iglesias de la superfe son iglesias grandes, numerosas, tienen estructuras, son prósperas. Y Dios prospera. Y Dios Dios me dijo, cállate la boca, no contestes, porque aún el necio cuando calla es sabio. Y me fui y le dije a Dios, Dios, Señor, ¿qué tú le hubieras contestado a esta persona? Y en un proceso espiritual que no viene al caso ahora, el Señor me dijo, yo te voy a hacer preguntas y tú me vas a contestar. Y me dijo, ¿quién sacó a Israel de Egipto con brazo poderoso? Y yo recuerdo que yo dije, Jehová. Y dijo, ¿y quién humilló a Faraón y a sus dioses para liberar a su pueblo? Y yo digo, Jehová. ¿Y quién sacó a Israel y lo pastoreó con la pericia de sus manos 40 años? Y yo digo, Jehová. ¿Y quién abrió el Mar Rojo y abrió un camino para que pase su pueblo? Y yo digo, Jehová. ¿Y quién ahogó a los enemigos en las aguas? Y yo digo, Jehová. ¿Y quién habló a su pueblo audiblemente desde la nube, o sea, desde el cielo, desde la nube? Yo digo, Jehová. ¿Y quién hizo caer maná por 40 años para mitigar el hambre de su pueblo? Yo digo, Jehová. ¿Y quién abrió la peña para saciar la sed de su pueblo? Yo digo, Jehová. ¿Y quién mandó la nube de día y de noche? Yo digo, Jehová. ¿Y quién libró a Israel de Amalek y de los demás pueblos que quisieron dañarlos en el desierto? Yo digo, Jehová. ¿Y quién hizo milagros extraordinarios en el desierto? Yo digo, Jehová. Y luego oí la voz de Dios que me dijo, ¿y quién fue que dijo, por 40 años estoy disgustado con esta nación? Y yo respondí, Jehová. Y se quedó así en silencio. Yo no entendía. Dios me dijo, trata de entender. Entonces me reveló, yo puedo estar enojado hasta lo último y siempre voy a bendecir a mis hijos. En otras palabras, nunca hice más milagros que en Egipto, en el desierto. Y nunca estuve tan enojado como ese tiempo. O sea, la bendición no es señal de que Dios está contento, sino señal de que Dios es fiel, es Padre fiel incondicionalmente. Es un Padre responsable, es un Padre bueno. Pero Dios inmediatamente me dijo, me enseñó, yo tengo dos maneras de bendecir como padre. Una es por pacto, por compromiso, por responsabilidad y porque soy bueno. Y otra es cuando yo estoy contento y feliz con mis hijos. Y me dijo, a Israel siempre lo bendije por pacto, por responsabilidad y porque soy bueno. Pero a mi hijo Jesús siempre lo respaldé porque estaba contento con él. Amén. En otras palabras, usted decide, usted no puede cambiar la forma del padre, pero usted puede cambiar la forma del hijo, o sea, de usted. La manera como usted se relaciona. Usted puede decir, a mí lo que me importa es que Dios es mi padre. A mí lo que me importa es que me bendice. A mí lo que me importa es que es bueno y misericordioso conmigo. Amén. ¿Y a ti no te importa que Él esté contento contigo? No hay nada más hermoso que un padre contento con sus hijos, feliz con sus hijos. Ahora, terminemos acá con el versículo que sigue, el versículo 7. Después que dice que iba a llamar a sus hijos de los cuatro contornos de la tierra, dice, todos los llamados de mi nombre. Ahí, párese ahí. Todos los llamados de mi nombre. Te puse nombre, mío eres tú. Sobrenombre, estoy hablando de nombre. Nombre lo da el que redime. Israel, él tiene el nombre de Dios, pero no es tanto tener el nombre de Dios, sino tener el nombre de Dios porque Él me hizo de nuevo, porque Él me eligió, porque Él me redimió, porque Él me dio su nombre, que significa su carácter, su naturaleza, porque el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó. en justicia y santidad de la verdad. O sea, nombre no solamente es tener la palabra Él, o soy de Jehová, o soy del Dios Altísimo, sino vivir como tal. Nombre es carácter, nombre es naturaleza, nombre es tener su corazón. Amén. Nombre es reflejar, reflejar, si Dios es espíritu, que yo le adoro en espíritu. Dios es espíritu y yo oro en espíritu. Y como mi Padre es espíritu y yo nací desde el espíritu, yo todo lo hago en el espíritu. Yo tengo su nombre y tengo tu sobrenombre. Escuchen el 7 para que entendamos. Escuchen ahora. Todos los llamados de mi nombre. Él los llama. En el caso de Israel, de los cuatro cabos de la tierra, a nosotros nos llamó del mundo, del pecado, de la carne, nos llamó. Pero no solamente nos llamó, de verbo griego kaleo, que es llamar, sino que nos llamó de su nombre. Ahí lo que quiere decir es, los que tienen mi nombre, te puse nombre, Israel, mío eres tú, porque yo te redimí. Por eso te recojo de las naciones, porque te tuve que enviar a la dispersión por tus pecados, pero en misericordia te llamo y te traigo, como hago siempre con mis hijos. Léelo ahora, el 7, otra vez. Todos los llamados de mi nombre. Dos connotaciones, porque los llamé, en el caso de nosotros, del mundo, del pecado, el caso de Jacob, del engaño a Israel, el caso de Israel, de la cautividad a la restauración. Ahora, en el contexto de la paternidad, todos los llamados de mi nombre, no se me distraigan, todos los llamados de mi nombre, la otra connotación es que tienen el nombre mío, son hijos de Dios, engendrados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios en Jesucristo. Los que llevan su nombre, llevan su naturaleza, llevan su carácter. Y dice, todos los llamados de mi nombre, escuchen ahora, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aleluya. Para gloria mía. Para gloria mía los llamé, para gloria mía los redimí, para gloria mía los formé, para gloria mía. Para gloria mía. Otra vez te lo voy a leer. Óyelo bien. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En otras palabras, los engendré. Dios te engendró para su gloria. Diga conmigo, Dios me engendró para su gloria. En otras palabras, Dios engendra hijos para propósito. Dios no es como nosotros. Ay, me gustaría tener un hijo, porque no hay nada más lindo que tener un bebé en la casa. Ay, que son tan lindos los niños. Es que yo quiero tener hijos, porque cuando uno llega viejo, ¿quién te va a cuidar si no los hijos? En casa éramos 9 y mi mamá paría mensualmente, y mi papá decía que no puede. Mi papá siempre decía, es que no puede una casa sin un niño, los niños alegran. Y nos daba el bocadito es que el más pequeño, él sacaba una porción de su comida y se la daba. Yo recuerdo que yo disfruté de eso. Y los otros se lavan, los que estaban grandes. No, porque él es el chiquito. Y cuando yo crecí, vino Juan, mi hermano, y el bocadito era para él, y yo lo anhelaba. En otras palabras, la mayoría de los padres tienen hijos egoístamente. Pero Dios no tiene hijos para caprichos. Dios tiene hijos para propósito. Para gloria mía los formé, para gloria mía los hice, para gloria mía los engendré, para gloria mía. Yo le puse mi nombre, tienen mi apellido, tienen mi apellido. Los hijos de Dios, Los hijos del Padre tienen el apellido del Padre. Yo soy Juan Radamés Fernández, hijo del Padre. Tengo el nombre y el sobrenombre. Porque los hijos de Dios tienen el nombre de Cristo, el sobrenombre del Israel. Porque Cristo es el Israel de Dios. El Isaac de Dios. El hijo de la promesa. El hijo del pacto. El hijo que llevó a Dios. El hijo que se reproduce. Cuando Esaú vio a Jacob y le dijo: ¿y estos quiénes son? Son los hijos que Jehová me ha dado. En Hebreo dice que un día Jesús le va a decir al Padre, cuando lleve a su iglesia, y el Padre dice: ¿y estos quiénes son? Los hijos que yo te doy, que te traje. Estos son los que yo redimí, que llevan tu nombre. ¡Aleluya! Y Jesús dirá: para gloria tuya los redimí, para gloria tuya morí por ellos, para gloria tuya resucité, para gloria tuya ascendí, para gloria tuya te traje a un pueblo redimido para tu nombre, para cumplir propósito. Amén. Amén. Qué poderoso. En otras palabras, tu orgullo no es que tú llevas el nombre del Padre. Estoy hablando ahora de nombre, no estoy hablando ahora de naturaleza. No, que yo soy hijo de Dios, que yo nací de nuevo, que Cristo me redimió, que yo soy hijo de Dios. Amén, 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 amén. La pregunta mía es: ¿eres hijo para la gloria de Dios? ¿O eres hijo solamente que lleva el nombre? Como los judíos, que tienen sobrenombre de judío y no lo son. Que tienen, dice, muchos son apóstoles, dice Apocalipsis, y no lo son. No, yo no quiero tener un nombre y no ser. Yo tengo el nombre y soy. ¡Aleluya! Yo soy hijo, hijo porque fui elegido, hijo porque fui redimido, hijo porque nací de nuevo, hijo porque vivo a Dios. Porque vivo para la gloria del Padre, porque para eso me engendró. No para simplemente para librarme del infierno, llevarme al cielo. No, me libró para la alabanza de su gloria, para que lleve la imagen del Hijo. Porque él elige en el Hijo, redime en el Hijo, te pone nombre en el Hijo y tú llevas el sobrenombre del Hijo. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Y termino con este texto que no lo voy a comentar, pero miren lo que dice el 21. Otra vez: este pueblo he creado para mí. Primeramente para mi gloria. Este pueblo he creado para mí. ¿Qué significa crear? Es engendrar. Voy a decir: este pueblo he engendrado para mí. Mis alabanzas publicará. Aleluya. Mis alabanzas publicará. Primeramente vive en el propósito para la gloria del Padre. Si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para el propósito del Padre. Y ahora aquí, para las alabanzas de Dios. Cuando dice ahí: mis alabanzas publicará, no solamente, ¿cómo se publican las alabanzas? Dios es bueno, Dios es grande, se canta, pero es más que eso. La mejor manera de cantar es viviendo a Dios. La mejor manera de alabar, usted puede decir: Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, y decirlo con la boca. Dice: con la boca se cree, con el corazón, con la boca confiesa lo que el corazón es. Así que diga: yo soy un hijo de Dios, llevo su nombre y su sobrenombre, pero llevo el nombre como Jesús para su gloria, y Él me creó y me engendró para que yo publique sus alabanzas. Así que yo no llevo el nombre solamente, diga: yo no llevo el nombre solamente, llevo su gloria, llevo su alabanza, llevo su naturaleza, llevo su imagen y lo llevo a Él. Dale un aplauso al Señor. Dale aplauso, iglesia. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Los hijos del Padre, los que llevan el sobrenombre, los hijos de la gloria, los hijos de la alabanza, los hijos del propósito, los hijos que agradan a Dios. Amén. No es suficiente llevar el nombre del Padre. Es necesario vivir al Padre, vivir la gloria del Padre, vivir las alabanzas del Padre. Oremos a Dios. Padre bendito, gracias por hablarnos una vez más. Eres bueno, eres generoso, eres fiel. Me maravilla tu amor, me asombra tu misericordia, me llena de estupor, Jehová Dios mío, la fidelidad de tu corazón. Por eso con mis hermanos te alabaré, te alabo, te bendigo. Gracias porque tú nos has ilustrado por la palabra, tú te has revelado y al revelarte tú has dicho lo que es tu preferencia, lo más importante para ti, Dios mío. En lo natural, los judíos se sienten orgullosos de ser hijos de Abraham y nosotros podemos sentirnos orgullosos de ser cristianos, pero no es suficiente tener el nombre. Lo que vale, lo que tiene significancia para ti es, Señor, cuando te vivimos, cuando somos. No solamente llevo el nombre de hijo, yo soy un hijo legítimo que agrada al Padre, que vive, que tiene, no solamente tiene el ADN del Padre, sino que lo manifiesta, que se ve así como un hijo manifiesta con sus rasgos físicos. ¿Quiénes son sus progenitores? Nosotros con los rasgos espirituales del fruto del Espíritu revelamos que tenemos la herencia del Padre. Nos parecemos al Padre y somos como el Padre. Gracias por hablarnos, bendícenos. Tú pusiste en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que no es suficiente querer, pon el hacer y lógralo en nosotros. Queremos ser hijos amados en los cuales tú tengas contentamiento. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Mi hermano, mi hermana, yo sé que la palabra ha llegado a tu corazón. Ahora yo pido a Dios que esa palabra pueda ejercer una influencia poderosa en tu vida y sea un instrumento de transformación. De acuerdo al contenido de este mensaje, sea la bendición para ti. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.